Oiga, doctor, es tiempo de divulgación científica, como llevamos haciendo pues desde hace casi 10 años. Así que celebro que hoy venga un doctor a nuestra tertulia, que es una especialidad que a la que deberíamos todos prestar atención y a veces no prestamos del todo, como en otras muchas especialidades. Ahora hablaremos con él. Recibo a Jaime Arapont, de Wikiproyectos. Jaime, buenas tardes y bienvenido. Te he preguntado cómo estás y me ha dicho, te puedes imaginar cómo estoy, ¿no?
Bueno, buenas tardes antes que nada y bueno, estoy sorprendido por la generosidad de la gente y la mezquindad de los políticos, ¿no? Pero como no vengo a hablar de política ni a hablar de la gestión.
Bueno, pero me gustaría que si comentaras lo que quieras.
No quiero comentar nada. Quiero sobre todo focalizar el tema en...
Pero vamos, esto que acabas de decir, estamos así todos iguales. Opinamos todos lo mismo. O sea, que tienes toda la razón.
Pues por eso hemos puesto de manifiesto una vez más la generosidad de la gente frente pues eso a lo mediocre y la mezquindad del estamento político español en su conjunto. Pero bueno, yo sí que quería hablar de una iniciativa que de unos voluntarios que en el polígono Fuente del Jarro de Paterna, en la calle Ciudadela número 2, pusieron en marcha de forma inmediata. Y es una iniciativa espectacular. Están recogiendo enseres para lo que sería amueblar los domicilios, de reconstruir la vida de un montón de personas. Y repito, se trata de un montón de gente con un corazón impresionante. Se identifican, los podéis encontrar por Instagram o por Google como Ayuda Global Dana. Están en el polígono Fuente del Jarro. Y sobre todo en este momento, pues se necesitan más voluntarios. Ellos están todos los días de lunes a viernes de 9:30 a 7:00. Y la gente que no pueda colaborar con echando una mano, pues facilitando colchones, mesas, sofás, sillas, electrodomésticos. Y no estamos hablando de un ecoparque, estamos hablando de cosas
de
nuevas.
De
cosas nuevas o seminuevas.
No, lo que uno no quiera, muy bien.
Exacto, la solidaridad no es dar lo que a uno le sobra, sino
compartir lo que tiene.
Y lo que uno necesita. Y ahora mismo pues se necesitan colchones, se necesitan mesas, se necesitan sofás, sillas, electrodomésticos. Hay mucha gente que quiere donar, que no se fía de donar dinero y tal. Yo les animo a que se pasen por el polígono Fuente del Jarro, vean lo que están haciendo este montón de voluntarios, cómo están distribuyendo de forma personalizada a cada una de las personas que está contactando y está poniendo en contacto con esta plataforma sus necesidades. Y en eso estamos, en ayudar a la gente. Y yo siempre lo he dicho en esta tertulia, que igual hablamos de una patología en concreta, pero pasado mañana nosotros podemos ser pacientes. Esto ha tocado a 72 municipios. Dentro de X tiempo nos puede tocar a nosotros. Por tanto, seamos generosos y ayudemos a quien más lo necesita.
Jaime, una pregunta ya que me ha sacado esto. Mucha gente tiene dudas de cómo se organiza esto, de a quién se lo doy y a quién se lo dan. Y poner el foco también, lo que has dicho, en la gente que está necesitada y que a veces no sabe salir pues de lo que es su entorno más cercano, que a veces tampoco es capaz de ayudar. Gente que necesite cosas determinadas, como tú has hablado, en pueblos, en poblaciones concretas, ¿cómo se puede poner en contacto con Ayuda Global Dana y ser beneficiario de alguna manera de algo de todo?
Pues lo pone,
os comento
en Google, ¿no? Ayuda Global Dana y sale.
Bueno, físicamente, la ubicación ya he dicho dónde estamos. El problema es tan tremendo porque es que, bueno, yo que he estado en Catarroja, he estado en Massanassa, he estado en Paiporta, realmente la situación es caótica. Esto no es una gota fría, esto es una catástrofe en toda regla y yo no sé qué hubiera pasado si Psicofrentes hubiera estallado. Vamos, si 72 pueblos no es una catástrofe, es que hay que ir para verlo, hay que ir para ver cómo está aquello. Bueno, entonces, la situación es caótica. Efectivamente, la gente que necesita cosas...
No sale
cosas,
en Google, he dicho que lo ponga en Google, no salen fácilmente.
Ayuda Global Dana, sale un enlace Instagram, de todas formas ahí lo que va a aparecer es la dirección, el teléfono y compartir, y estamos compartiendo vídeos de cómo se están entregando las cosas, cómo las estamos almacenando, etcétera. No hemos hecho ninguna web, porque además hemos salido en la prensa y todos lados y tampoco queríamos perder el tiempo en ninguna... No, no somos una ONG, somos voluntarios simplemente. Uh-huh. Vale. Lo que me habías preguntado, Jordi, la gente que está allí, tener en cuenta que la gran mayoría no tiene coche, no puede, están completamente, pues eso, bloqueados, ¿no? Entonces, son sus familiares, sus amigos, los que están echando una mano, los que están detectando esas necesidades, los que nos están indicando cuáles son esas personas vulnerables que necesitan ayuda y nos están diciendo, oye, mira, fulano de tal, con DNI tal, con la dirección tal, y así estamos verificando que realmente se trata de personas que necesitan esa ayuda. ¿Que de cada 100 personas va a haber alguien que se aproveche? Sí, pero bueno, por eso no tenemos que desmotivarnos. Uh-huh. Es decir, gente sin vergüenza va a haber, habrá y siempre, ¿vale? Pero tenemos que centrarnos en que hay muchísima, muchísima gente afectada y que necesita ayuda. Por tanto, su entorno familiar, sus amigos y tal, pues están, pues eso, sirviendo de enlace. También hay mucha gente que en lugar de donar dinero o materiales o comprando electrodomésticos, lo que está haciendo es poner a su disposición su furgoneta, su camión, etcétera, y decir, oye, pues tengo tantas horas libres al día, o el martes tengo un hueco. Entonces llevamos un registro de transportistas colaboradores y tal, y así estamos intentando hacer llegar cada una de las mercancías, ¿vale? Uh-huh. Y de eso se trata, de que todos podamos aportar nuestro granito de arena y unos pocos vamos a sumar unos muchos, ¿no? Y tenemos que demostrar que hay que estar con la familia, con los amigos, con la gente que lo necesita ahora, ¿no?
Muchísimas gracias, Jaime.
Nada.
Recibo al responsable de la unidad de cardiología en el hospital 9 de octubre, Vitas Valencia, el doctor Ignacio Sánchez Lázaro. Muchas gracias, doctor, por estar aquí.
Gracias a vosotros y buenas tardes.
Decía, es una de las especialidades. Bueno, primero le pregunto, a mí me da la sensación, a las que no vamos, por ejemplo, a hacernos una revisión, a mirarnos, oiga, míreme el corazón, que me mire el cardiólogo a ver cómo estoy el corazón, si eso es verdad o no. O sea, igual me equivoco y dice, pues la gente sí que va a mirarse el corazón, porque sí, no porque le deriven ni nada. Y por otra parte, ¿deberíamos hacerlo si no lo hacemos?
Bueno, en primer lugar, felicitar a la iniciativa de Jaime, y que la verdad es que gente como ella es la que está sacando aquí al pueblo de Valencia, a los pueblos del sur, porque la verdad que el abandono que ha sufrido esa zona y los que hemos estado allí, lo hemos visto, es terrible, ¿no? Y ya volviendo a la pregunta que me hacías, pues hay de todo. Hay gente más concienciada con la enfermedad cardiológica y que ciertamente sí que viene de forma de mutuo propio a realizarse un chequeo que muchas veces es general, otras veces es cardiológico, pero sí que es cierto que menos de la que debería, y sobre todo yo creo que no precisamente la que debería.
¿Ah,
de acuerdo?
¿Sí?
Yo creo que precisamente aquí se produce una disparidad. La gente más educada, la gente con más conocimiento, siempre pasa esto, ¿no? Los estratos sociales a veces tienen este
problema.
Tiene que ver. Entonces, pues no aquel paciente con más factores de riesgo es el que realmente busca el chequeo cardiológico. Muchas veces es gente deportista que precisamente que busca un chequeo deportivo, pero por otro lado son los que más sanos van a estar. Que no digo yo que no haya que hacerse ese chequeo, pero precisamente son los que a lo mejor menos se beneficiarían si hablamos de una población general.
¿Y eso por qué es? ¿Porque no lo saben o porque no lo
probablemente
sabemos?
Porque no lo saben, probablemente porque
población de riesgo.
Efectivamente, muchas veces porque no sabemos que somos hipertensos, muchas veces no sabemos que somos diabéticos o no entendemos la importancia que supone ser diabético, ser hipertenso, tener el colesterol elevado. Pues sí, uno piensa que con una pastillita, con dos, con tres, incluso con cuatro, y ya está el tema solucionado, y no, el riesgo cardiovascular está subyacente, va poquito a poco, va minando nuestras arterias, no solamente es el corazón, sino del cuerpo, y pensamos que ya está controlado por tomar una pastilla.
Hábleme del infarto.
El infarto.
Eso que así lo conoce, eso sí, que conoce todo el mundo.
Sí, bueno, pues el infarto es una de las primeras causas de mortalidad entre la población general, principalmente en hombres, las mujeres.
¿Cuando somos muy mayores o también gente joven?
No, hay de todo. Desgraciadamente,
eso también es otro
mito.
Sí,
desgraciadamente hay de todo. Normalmente las poblaciones, la gente de más mayor, de más edad, es por acumulación de factores de riesgo, el que ha sido hipertenso mucho tiempo, el que ha sido diabético, el que tiene el colesterol elevado, mientras que en personas jóvenes pues hay que rascar un poquito más, hay que hacer un poquito una labor más de detectivesca, pues ver qué factores de riesgo hay, si hay alguna alteración oculta en la analítica, si hay algún factor de riesgo que haya podido pasar desapercibido, bueno, realizar un poquito alguna prueba más específica o diferente ciñéndonos más al paciente, un poquito más un traje a medida, para encontrar la posible causa de por qué una persona joven, que en teoría debe tener menos riesgo, ha sufrido un infarto.
Ha dicho usted de pasada, pero yo me he quedado, que más en hombres que en mujeres, estadísticamente.
El infarto agudo de miocardio más en hombres que en mujeres. La mujer pues sufre más de ictus, por decirlo así, de infarto cerebral.
¿Y eso hay alguna explicación?
Bueno, pues porque los hombres suelen ser más obesos. Está igualando un poco, uh-huh, pero los hombres suelen ser más obesos, más hipertensos y más diabéticos.
Está igualando un poco, quiere decir que las mujeres ahora también son más obesas.
Sí,
o sea, qué horror.
Más obesas.
Fuma más
la mujer que ahora que antes, o el hombre menos que antes. Es cierto que las tasas de tabaquismo en general bajan, pero la mujer baja menos que el hombre. Y la mujer se ha relajado un poco.
O sea, todo vinculado básicamente a hábitos de salud. No tanto porque genéticamente el hombre, sino porque...
Hay gente que ha entendido mal la igualdad.
La verdad es que sí, muy mal.
Bueno, también hay que decir, ¿no?, que la enfermedad cardiovascular es una enfermedad silenciosa.
Es lo que comentaba antes, que la hipertensión, claro, la diabetes, la dislipemia, va haciendo ahí sus plaquitas de colesterol, sus plaquitas de ateroma, hasta que un día... Pues,
ya es tarde y...
Ya es tarde, claro, y nos da el infarto. A veces avisa y a veces no avisa. Aviso sería la angina... Eso del amago de infarto es una cosa que hay que desterrar. No existe un amago de infarto. O es un infarto o no es un infarto. Existe la angina de pecho, que nos puede avisar. No hay que dejarla pasar porque eso a la larga pues puede desembocar en un infarto. O sea que ante cualquier dolor de pecho, que suele un poquito diferente, hay que consultar con nuestro médico de cabecera para que haga una primera valoración y si no le queda claro, pues solicite la colaboración del cardiólogo.
Cuando queremos poner un ejemplo, los que no sabemos de medicina y muchos que están escuchando se sentirán identificados, cuando queremos poner un ejemplo que suene a es algo con mucha responsabilidad, muy peligroso, decimos, bueno, ni que fuera una operación a corazón abierto, tampoco es una operación a corazón abierto, que son las que ustedes hacen.
Bueno, los cirujanos, compañeros cirujanos son los que hacen las operaciones a corazón abierto. A día de hoy hay muchos avances en ese sentido, muchas veces se pueden realizar otro tipo de intervenciones como son los cateterismos, para no llegar a la cirugía de corazón abierto, que tanto miedo nos da. Pero bueno, si hay que llegar, antes un cardiólogo ha evaluado los riesgos que hay junto con el cirujano y pues ha decidido que deciden que es la mejor opción y no le tenemos que tener miedo, porque miedo es lo que va a pasar si no lo hacemos, si no la indica un profesional.
Hábleme de la muerte súbita. ¿Tiene que ver con su especialidad?
Hombre, desde luego mucho. La muerte súbita es aquella que se produce en menos de 24 horas sin una causa evidente y... hay que hacer una indagación muy, muy exhaustiva de ella. Lo primero serán los compañeros forenses, que cada vez saben más del tema, y hacer una evaluación muy, muy exhaustiva en la necropsia de cuáles han podido ser las diferentes causas. En lo que al corazón atañe, muchas veces se ve que es un infarto miocardio, una placa que se ha roto, o un aneurisma, o lo que sea, que es una evidencia. Eso es muy evidente, perdón, en la necropsia. Pero muchas veces tenemos una autopsia blanca. ¿Qué significa una autopsia blanca? Que no sabe el forense, el anatomopatólogo no sabe por qué ha fallecido esa persona, y es porque probablemente haya o una canalopatía o una miocardiopatía que no se diagnostican claramente en la necropsia y que desgraciadamente ha pasado desapercibida, y en esos casos son los que se pone en marcha un protocolo de despistaje de la muerte súbita, que aquí en Valencia lo lleva perfectamente la doctora Azorio en el Hospital La Fe.
¿Cómo explicaría eso, el despistaje?
Sí, el despistaje es pues hacer un estudio pues en la familia, viendo un poquito, se recogen muestras de sangre de la persona fallecida, si es posible, incluso tejidos, y se hace un estudio pues de aquellas causas que en principio oriente, se intenta recopilar en la historia del fallecido, si ha habido historia previa de algo, teníamos electros previos, y en función de eso pues los compañeros van que se dedican más a esto, van intentando averiguar cuál ha sido la causa posible de este fallecimiento, para que el resto de familiares, si es algo heredable, no es minimizar ese riesgo o evitarlo, si es posible.
Y factores que hemos escuchado muchas veces y que son mitos o no, para que tener enfermedades del corazón, por ejemplo, el estrés.
El estrés claramente es crónico, es un factor claramente asociado a cardiopatía isquémica y sobre todo muchas veces un desencadenante final del mismo. Es decir, uno que tiene hipertensión, colesterol, diabetes, pues en un momento de estrés, ¡plaf!, es cuando la descarga de adrenalina pues puede hacer que tengamos un infarto. Pero también el estrés crónico mantenido pues por muchos factores de riesgo, porque aumenta la hipertensión, porque aumenta la inflamación subclínica, hace que sea un factor de riesgo en sí mismo.
¿Y qué hay que hacer para evitar eso?
Ah, pues eso ya los psicólogos y la gente que se dedica más a la relajación y al manejo de estas situaciones.
Iría por ahí, ¿no?
Sí, sería por ahí.
Una vida más relajada.
Una vida más relajada. Obviamente sabemos todos que el deporte es muy importante, que ayuda a bajar los niveles de estrés y mejora la capacidad funcional de todo el organismo y del corazón en particular.
Alimentación.
Alimentación sana, mediterránea si es posible, pocas grasas, pocos hidratos de carbono y si pueden ser de la cadena larga, es decir, no de absorción rápida, y una vida saludable.
¿Usted por qué eligió esta especialidad?
Difícil de decir, pues no lo sé. Porque me salió así el número 1000 y dije, pues mira, ya que vamos. No quería hacer una especialidad quirúrgica. Por sorpresa me salió un número 1000 de decente y pude elegir especialidad.
Entre su entorno personal, por ejemplo, o cuando está tomando la paella los domingos, le salen muchos hipocondríacos como, ay, es que me duele aquí, yo tengo un pinchazo aquí en el corazón.
En general no, porque como suelo tomar la paella con los mismos, pues ya me lo han preguntado antes.
Yo sí que quería hacerle una pregunta. ¿Cardioprotección o prevención? Porque oímos...
Bueno, son términos un poquito... Depende si uno quiere poner más el foco en el cardio-corazón. Yo creo que una prevención... Pero yo ya no diría que prevención cardiovascular, sino prevención general, ¿de acuerdo? Porque prevenir la diabetes no es solamente prevenir... problemas de corazón, es prevenir problemas cerebrales, es prevenir arteriopatía periférica.
Ya, pero, por ejemplo, ahora las administraciones, vamos a hacer espacios cardioprotegidos. Poniendo
sí, un pues porque suena... Porque
parece... Suena grandilocuente, ¿no? En lugar de...
Sí, bueno, poner... grandilocuente, pero al menos, mientras sea útil, a mí me parece bien. El problema es que caiga vacío. Pero si con eso del corazón a uno le llama más la atención, porque arteriopatía periférica, la gente no tiene idea lo que es.
Pues no, ¿qué es? ¿Qué es?
Bueno, la claudicación intermitente, la obstrucción de las arterias de las piernas, esta gente que no puede andar, el síndrome del escaparate. Que va con lo mismo, ¿no?
Pero, sí, no, pero explíquelo, que pues lo veo a veces, pero no sé lo que es.
Pues la gente que, igual que se obstruyen las arterias del corazón, se pone a obstruir las arterias del cerebro, las arterias de las piernas. Y aquella gente que camina y se tiene que parar porque le duele el gemelo, le llaman el síndrome del escaparate, eso es una forma de enfermedad cardiovascular, vascular, no cardiológica, ¿no? Lo que pasa es que como tiene menos renombre, pues se dice cardioprotección. Lo bueno que tiene utilizar ese nombre es que como los factores de riesgo son los mismos y nos cuidamos por el corazón, nos cuidaremos por todo el organismo. Entonces, esté el foco donde esté, lo importante es llegar a la población, que la población se cuide, que la población tome medidas para cambiar sus hábitos si estos son incorrectos.
Lo compartimos completamente. Pues, yo siempre apuesto por la prevención, porque por cada euro que pongamos en la prevención, al final vamos a tener menos pacientes de riesgo.
Desde luego, eso es fundamental, empezar en los colegios, empezar en que los niños no tomen tanta bollería, no, una vida sana, que hagan ejercicio. Yo cada vez que veo un niño con un problema de peso, me echo las manos en la cabeza, no claro. Por ahora, sino por los problemas que va a tener en el futuro. Sí. Y porque intervenir en ese niño va a ser ahorrar al Estado millones. Millones sí, sí. Porque... Pues porque va a dar problemas al final y la sanidad y le va a costar mucho.
Sí, políticas a largo plazo, políticas
con un poquito de altura de miras, exacto. Y no un cortoplacismo, ¿no?
¿Qué diagnóstico hace al respecto? O sea, ¿estamos mejor, más concienciados realmente? Porque, por ejemplo, las cifras de obesidad infantil siguen aumentando.
Sí, yo creo que se está polarizando mucho la sociedad, como en todo, como política, como en todo. Y está habiendo va uno a los gimnasios y están llenos y la gente ahí está haciendo deporte y se quiere poner muy sana. Cada vez hay más sitios veganos, cada vez hay más sitios de comida saludable. Pero luego, por otro lado, se va uno a no sé dónde y hay más obesidad, hay más comida. Pues bueno, pues uno desgraciadamente ve más que la gente come mal. Entonces, no sé cómo solucionar, bueno, tampoco creo ser responsable, pero bueno, intentar solucionar esta disparidad y esta polaridad, ¿no? Pero desde luego hay que intentar atraer a esa gente que tiene malos hábitos saludables hacia la otra parte, ¿no?
Sobre todo porque los niños en ese caso son víctimas, más víctimas que nunca, que sus padres quieren totalmente lo mejor para ellos, pero por desconocimiento, por lo que sea. Claro, es lo que le he dicho, si metieron manos a la cabeza...
Yo, si se iba como ejemplo, me acuerdo en las prácticas de pediatría que vi un niño... que yo no podía subirlo a la camilla de lo que pesaba, ¿no? Y entonces la madre dijo, no, es que le gusta mucho la bolsa de patatas fritas. Y me miró como que ella, ¿no? Y digo, pues yo no he visto ninguna bolsa de patatas fritas que camine sola. Alguien se la comprará, ¿no? Quiero decir que hay que a los padres hay que hacerles ver que la salud de sus hijos es cosa de ellos y esta también es una cosa de ellos y que el niño no se pone gordito solo, sino que alguien le da de comer. Y le enseña y le da ejemplo y le da hábitos. Y desgraciadamente muchos cuando vienen a la consulta, padres e hijos son fenotípicamente iguales. Es decir, que desgraciadamente
Si el padre es tan gordito, pues el niño lo hace engordito.
Es una responsabilidad.
Come lo mismo que comen los
padres. Responsabilidad.
Sus padres no comen acelgas y
juegan al... La mejor educación es el ejemplo.
Al voleibol todos los días. ¿Cómo?
Que la mejor educación es el ejemplo.
Sí, sí, claro.
Es indiscutible.
Sí, ellos, ¿verdad? Hacen lo que...
Efectivamente, hacen lo que ven y comen lo que comen los padres.
Sí. ¿Tú tienes hijos?
Sí, tengo hijos, sí.
¿Cuántos?
Dos. Intento que lleven la vida lo más saludable posible.
Lo intentamos
todo. Yo recuerdo que reconozco que a veces es difícil, pero bueno, lo intentamos.
Es complicado, es complicado. Y más con toda la información por la que están bombardeados todo el día y todo lo que les...
Pero rodea. Consigo que coman brócoli todo.
Sí.
Mi hija, por cierto, se llama Marina como tú.
¿Sí?
Sí. Y mañana hace 12 años.
Lo celebro, es un nombre de triunfadoras.
Bueno, pues ya sabes.
Lo sabrás, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cuántos años tiene?
Mañana cumple 12.
Pues ya lo sabes, Marina.
Además me has dicho, a ver cómo metes la cuña de que mañana es mi cumpleaños en la radio. Mira, has conseguido que la metiera.
Pues mañana es el cumpleaños de Marina, que mañana cumple 12 años. Además, que se llama Marina y es un nombre de triunfadoras. Marina, me caso. Sí.
Y además el pescado azul también es saludable, que lleva omega y todo.
También. Y esto se lo dedicamos a Marina, que mañana cumple 12 años desde la radio. Para ti, Marina.
Muchas gracias.
Felicidades, Marina.
Gracias.
Ella es la verdadera importante. La tenías que haber traído a ella.
Sí, bueno, este está probando el traje Fire ahora.
Oye, ¿cómo estáis en casa? ¿Cómo habéis vivido este horror y esta dana?
Pues
este
la
todo?
Verdad es que ha sido horrible. La verdad es que la desinformación fue brutal. Como ejemplo, mi mujer, yo vivo en el norte de Valencia. Mi mujer fue al gimnasio. No había nada y no caía nada, no había nada. Y de repente sonó esa alarma que jamás habíamos oído,
sí.
que aquello era horrible. Y además tengo dos teléfonos, el del trabajo y el mío, y iba apagando aquello. Que sinceramente no, ni lo leí, porque lo apagué porque pensaba que el móvil le pasaba algo y luego me desapareció la alarma y no sabía ni lo que era. Y luego ha sido una desgracia. Tengo compañeros en el trabajo que ayer hablé con una de ellas y todavía no ha podido ni bajar a su garaje. Y estuve con un compañero en Chiva y otro en Catarroja y aquello era un desastre total.
Dinos algún que te preguntará muchas veces y los que ya sabemos, pero alguno que pienses que no se dice nunca, ese consejo para prevenir, lo que decía Jaime, la prevención, ir, por ejemplo, a partir de qué edad, eso también te lo han preguntado.
Yo creo que aquí las mujeres tienen algo ganado, que es que las mujeres siempre tienen un médico que es el ginecólogo. Que siempre, bueno, pues que a menos las analíticas, está muy metida en la cultura de la mujer el ir al ginecólogo anual y está muy bien. Y bueno, y les pide una analítica y muchas veces el propio ginecólogo, que pese a que no entiendan a lo mejor mucho de este tipo de cosas, mi mujer es ginecóloga y lo sé por ello, pero bueno, sí que se sabe identificar cuando hay algo realmente mal, ¿no? Y lo hacen muy bien porque... Porque dicen, bueno, yo no entiendo de esto, pero vete a alguien, ¿no? Entonces muchas veces, y eso es, todos tenemos que tener esa humildad y decir, mira, te pido una analítica y si te veo algo mal, si está todo bien, pues perfecto, si no, pues vas a alguien. Y eso está muy bien porque gracias a ellos las mujeres muchas veces vienen a la consulta antes que los hombres, ¿de acuerdo? Mientras que el hombre no tiene esa cultura de ir a un médico en concreto y muchas veces pasa más desapercibido. Yo creo que a partir de los 50 años, 45, 50 años, deberíamos ir todos al médico de cabecera para que nos haga un electro, una analítica y repetirlo en función de los resultados que nos...
¿Un electro? ¿Qué es lo que nos mira
el
corazón?
Un electrocardiograma, una toma de tensión, una analítica y en función ya de lo mismo, pues ya el médico de cabecera es el que nos tira. Pues ven cada año, dos años o lo que sea, ¿no? Sí que está demostrado que a partir de los 40 años hay que tomarse la tensión de vez en cuando, para ver que no seamos hipertensos, porque la hipertensión no da ningún síntoma y es el principal factor de riesgo cardiovascular. Y obviamente, pues si tenemos algún otro factor de riesgo evidente, como puede ser la obesidad, pues también hay que ir antes.
Y también cambiar la dieta.
Claro. Yo quiero decir que el médico cabecera tiene que ser nuestro primer punto de partida y ya en función de eso el médico nos guiará, que sea el que mejor nos
habla. ¿No directamente pedimos hora con usted, por ejemplo?
Bueno, se puede pedir, esto es más fácil la sanidad privada, más difícil la sanidad pública, ¿no? Pero bueno, si se puede pedir. Yo creo que lo importante es que tengamos contacto médico con alguien que nos haga una primera evaluación y en función de eso, pues ya mirar a ver si dónde.
Porque ha subido las estadísticas, que tampoco nos gusta hablar de ellas, pero bueno, que ustedes manejarán, o simplemente por el día a día, de las enfermedades del corazón.
A ver, enfermedades del corazón están un poquito estables en cuanto a cardiopatía isquémica, pero están aumentando en cuanto a insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque la insuficiencia cardíaca es cuando falla el corazón. ¿Por qué? Pues porque el corazón, gracias a los tratamientos de cardiopatía isquémica, de infartos, de miocardio, son mejores, la gente vive más, no se muere de repente y acaban desarrollando lo que se llama insuficiencia cardíaca, que es que el corazón falla más.
Claro.
Y eso sí que está aumentando claramente. Lo otro lo hemos conseguido...
Porque vivimos más años.
Claro, vivimos más años, entonces estamos... Pues más años con la hipertensión, más años con la diabetes, más años con la dislipidemia. Y tenemos más probabilidades de que el corazón falle. Antes, pues, desgraciadamente, uno tenía un infarto y duraba muy poco tiempo, 2-3 diarios. Ahora, esa persona, pues, más tratamientos, dura más años y acaba desarrollando insuficiencia cardíaca. En eso es donde claramente está aumentando.
Fíjese cómo será el corazón, que es, no sé si la primera, pero una de las primeras cosas que se forma en el bebé cuando
sí,
estamos...
Sí, efectivamente, a 6 semanas, a 6-8 semanas ya
ya se tira. Oye, se empieza a oír el corazón y aquello no es nada, sí. No somos nada.
Es un vaso que gira sobre sí mismo y así se forma el corazón.
Y alrededor del corazón nos formamos.
Ya va el resto.
Qué bonito. Carlos, que tienes un mensaje de alguien que nos escribe, ¿no? Que nos dice.
Sí, nos han escrito al WhatsApp de la emisora. La entrevista le está gustando mucho. Le ha parecido muy interesante, pero es una chica que nos pregunta, aparte del ejercicio físico, ¿qué sería indispensable para cuidarse? Por ejemplo, ¿qué dieta recomendaría para una mujer que ya está en la menopausia? ¿Qué se puede hacer con las enormes ganas que dan de comer, por ejemplo, mucho dulce?
Bueno... Pues, una fácil, doctor.
Una fácil, no comprarlo. No comprarlo, lo digo
no tenerlo
por
en casa,
lo
de
experiencia.
¿Verdad?
Cuando uno lo tiene en casa, yo siempre digo que sin tentación no hay pecado. Y segundo, bueno, pues paso. Si hace deporte y come de forma sana. Y de forma sana es que hay muchas formas de comer sana, obviamente. Es decir, se puede ser, no hace falta.
Falta comer acelgas todos los días.
No hace falta comer acelgas todos los días. Yo creo que la virtud está en medio que decía la virtud está en medio que decía Platón. Hacer ejercicio de forma regular, por lo menos 3-4 veces a la semana, una intensidad moderada, es decir, no vale dar un paseíto, es salir a pasear adrede, caminar sin hablar con nadie, una hora por lo menos 3-4 veces a la semana. Si se puede también, ya que me nombra la que está en la menopausia de nuestro oyente, muy importante cada vez más el ejercicio de musculación, poquita pesa, porque previene mucho la osteoporosis. En la edad avanzada hay mucha sarcopenia, mucha falta de músculo, que con eso lo detendremos, ¿de acuerdo? Es decir, que combinar no solamente el ejercicio aeróbico, sino también el ejercicio de resistencia.
Pues muchísimas gracias. Y tenemos más preguntas. Adelante.
Tengo una pregunta. Con lo que dicen de los factores que pueden provocar efectos secundarios, ¿es cierto que tomar café afecta la salud del corazón? He oído opiniones y me gustaría saber cuál es la cantidad recomendada.
Bueno, el café es un alimento que está muy, con mucha controversia porque hay estudios desde los que dicen que previene la diabetes, otros que en cantidades muy, muy avanzadas puede producir más demencia. Todos esos están hechos estudios principalmente en Estados Unidos con estudios observacionales que tienen menos validez y con unas dosis de café que son difícilmente extrapolables a nuestro país por el tipo de café que tenemos. El café no es tan malo para el corazón como se venía diciendo. También tiene un efecto antioxidante. Yo creo que 2 o 3 cafés. Con 3 cafés ya sería incluso a lo mejor demasiado. Pero yo personalmente...
¿Cuánto? 2 o 3? Demasiado.
Sí. No, 3 cafés ya sería demasiado. 2 cafés no hay ningún problema. Sí, no nos taquicardiza.
Depende de la cantidad, porque si nos tomamos...
Sí, pero bueno, pero normalmente va también... Es la cafeína, al final es lo importante, ¿no?
Peor son las bebidas energéticas que llevan taurina.
Claro, efectivamente, o que llevan muchísima cafeína. Si uno no le taquicardiza, si uno no le toma no le sube la tensión, no hay ningún problema en tomarlo.
Me están perdón, me están repreguntando, pero sube la tensión, ¿no? Cuando ha dicho...
No tiene por qué. Si sube a tensiones muchas veces por la taquicardia que produce la cafeína, la excitación que produce, pero hay gente que no produce ningún tipo de excitación y no hay ningún problema.
Hay que tener en cuenta que ahora se está poniendo de moda en muchos gimnasios y yo le veo un auténtico peligro, que son las pastillitas de cafeína.
No, eso es horrible. Pero porque la concentración de eso es muchísimo más que la de un café.
Claro, pero es que eso hay que advertirlo a la población.
Pastillas de muchos... cafeína, pero cada vez estamos más idiotas. Perdone, doctor, pero cada vez la población está más idiota. ¿Pero cómo que ahora pastillas de cafeína? ¿Eso qué es?
¿Para qué sirve eso?
De verdad.
¿Por qué?
Pues es que no, para la gente que va a los gimnasios.
Pues eso porque se lo tomará uno y el otro se lo toma.
Pero es que el café no es solamente cafeína, el café son santinas, son antiinflamatorios, es decir, tiene muchas cosas. La bebida, la infusión de café tiene efectos beneficiosos, no ya por la cafeína, sino por el resto de productos que tiene.
Menos mal que ha venido, doctor. Porque si no, fíjese todo lo que pensamos. ¿Las pastillas de cafeína ya hemos dejado?
Sí, bueno, no hemos hablado de que la dieta mediterránea es una dieta cardiosaludable, ¿no?
Bueno, sí, lo comentaba antes, sí, la mediterránea es fundamental, mucha legumbre, pescado.
Pero hay que ponerle el cartel de cardiosaludable.
Mucha legumbre, pero cardio, a ver, si nos hace unas lentejas con el 75% de chorizo, me parrillero, claro, sí, pues claro,
eso
de,
tiene que
de
ser
grasa,
un toquecito, bacon. Las lentejas con verduras solamente están muy buenas.
No, lo decía porque hay comunidades autónomas, yo he oído hablar de la dieta ártabra, que es la del Cantábrico y Galicia y tal, y se etiquetan como dietas saludables.
Bueno, por eso decía, no la conozco en concreto, pero básicamente la mediterránea nosotros sabemos, aceite, oliva, sí. Vino incluso, aunque es difícil a veces.
Madre mía, lo que ha dicho el doctor del corazón, ha dicho vino incluso.
Hay gente saltando ahora mismo en su casa.
Vaso dilatador.
Todos aplaudiéndole ahora mismo.
Y como yo digo a los pacientes, un vasito de vino, pero de vino y de vino. Es decir, tamaño de vino, del de antes, y no un vaso entero de vino.
Un vaso de esos grandes de agua, que son 250 mililitros.
Claro, el vasito de vino que se tenía antes en las casas, que era muy pequeñito, sí, el charto, eso está demostrado que es bueno porque es vasodilatador y todo eso.
Que no le dejamos a usted irse porque hay más preguntas. Adelante, no, Carlos.
Más mensajes.
Te va a tener que venir más, ¿eh?
Sí, justamente han preguntado. Mi pregunta es la carnitina y la creatina, ¿tomarla todos los días realmente es beneficioso o perjudica?
Perjudicial totalmente. La creatina es un componente que elimina del músculo. Normalmente lo toman a gente que intenta hacer musculación, pero tiene, si no se toma de forma controlada, y en muy pocas situaciones está eso claramente indicado. No ya para el corazón, sino para el riñón, supone una sobrecarga.
Hay otra pregunta y es... ¿la escuchamos, Rafa? ¿La escuchamos? Ah, no la escuchamos, lo ha escrito. Que si la Coca-Cola cero, ¿qué? Aumenta el colesterol.
Que yo sepa, no, pero en general los refrescos no son nada recomendados porque llevan el gas en general es malo, llevan edulcorantes, nos alejamos de lo que es el agua, que es realmente la bebida, la única bebida sana que existe. Y eso no es para nada recomendable.
Nuestro oyente Carlos preguntaba eso, si aumenta el colesterol, es que la gente enseguida con la cero...
No tengo ni idea.
Como los
refrescos. No, el cero lo que pasa es que no lleva azúcar y lleva unos edulcorantes, pues que bueno,
son peor.
Que probablemente, sí, hay estudios por ahí que demuestran que no son nada beneficiosos, lo que pasa es que es difícil.
Pero la gente sigue como excusa, ¿verdad? ¿Cuántas excusas nos ponemos, no? En la consulta, ¿cuántas excusas habrá escuchado, no?
Es que no tengo, es que no puedo hacer deporte, digo, la calle está para todos, para salir a pasear.
Por ejemplo, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctor. Nos gustaría que viniera más. Tenemos al público muy preguntas.
Ha sido un placer y encantado para cuando queráis.
Pues muchas gracias. Doctor Ignacio Sánchez Lázaro, responsable de la unidad de cardiología en el Hospital 9 de Octubre, Vitas Valencia. Jaime Alapont, Wikiproyectos. Muchísimas gracias por todo, por la solidaridad, que seguiremos apoyando y seguiremos diciendo.
Claro que sí.
Que no te viene de ahora, que la solidaridad a ti va contigo y te viene de siempre. Muchas gracias.
A todos los voluntarios.